Estamos aquí en el piso con el intendente ingeniero Alberto Gelené. Alberto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ernesto, buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien, día especial para todos nosotros hoy, el Día de la Bandera, el recuerdo de Manuel Belgrano, y todo lo que significa para nuestra patria, para la Argentina, las acciones de nuestros patriotas como Manuel Belgrano. Así que es un día de mucho reconocimiento, historia, y bueno, también para nosotros un día de trabajo, pues seguimos haciendo actividades.
¿De dónde viene ahora?
Ahora de la playa de la ex playa de Camiones, sobre la avenida Presidente Perón, que relocalizamos ya durante este año, principio de año, todo eso.
Lo deja el municipio, eso.
Exacto, y se lo alquilaba el municipio desde el momento que se implementó la playa, y había mucho material importante para recuperar en cuanto a el costo que tiene, y hoy más que nunca algunos sectores que nos faltaban recuperar para abrir las calles, rellenar, que era un compromiso con los locatarios, para poder desarrollar lo que se va a urbanizar toda esa zona, nos sirve también como material para los caminos rurales que estamos recuperando después de esta gran inundación. Así que coordinamos hoy con la verdad, agradecer a los trabajadores municipales, que más allá de que están haciendo un trabajo extraordinario, y la disposición para hacerlo hoy, un día como hoy, que la verdad que es un homenaje, ¿no?, de la patria, hacerla trabajando, porque eso se necesita. Tenemos que arreglar caminos rurales que están muy afectados por las inundaciones, tenemos que cumplir con la entrega del lugar. Ese lugar no solo ha servido para playa de Camiones, sino que hoy por hoy todavía queda como depósito judicial de vehículos, camiones, de tanto de la fiscalía como de la policía, de la DDI, de tránsito municipal, y bueno, y todo eso conlleva una tarea. Ahora viene el equipo compactador en los próximos días, que estamos esperando de compactación para que se lleve todos los autos que ya están en condiciones de ser compactados, porque han cumplido las fechas de sus causas judiciales o de tránsito por las cuales estuvieron ahí. Estamos trasladando algunos de ellos, sobre todo los camiones. Hay camiones acoplados, muchas cosas se van al sector nuevo de los terrenos que el municipio que adquirimos en gestiones anteriores para el parque industrial, para la parte de la playa de Camiones. Ahí van a ese sector.
¿Cuánto,
y queremos liberarlo cuanto antes? Son como 4 o 5 hectáreas. Eso.
Intendente, ¿va a ser un barrio privado eso? El día de mañana.
No, es un barrio urbano.
Lo que se va a proyectar ahí.
Es un barrio urbano de la ciudad, donde los propietarios hicieron la subdivisión de su propiedad, que son el amansaramiento y loteo. Y están y van a desarrollar la infraestructura de agua, electricidad,
cloacas,
en el futuro cloacas, gas, todo lo que conlleva, y se va a transformar en la continuidad de la sector urbano, que en esa zona está adquiriendo y va a adquirir con en este caso, que con el amansaramiento de esa zona, la incorporación al área urbana, va a adquirir toda esa zona una morfología distinta, ¿no?, un aspecto urbano distinto, con las 72 viviendas que ya se ven, los volúmenes de esas construcciones, de esas viviendas, como así también el centro de salud, que ya está concluido, como la infraestructura que estamos construyendo, que hemos construido. Hicimos la pavimentación de la calle Pasteur entre 17 de octubre y los Reseros, y se está haciendo, y los desagües pluviales, hizo gas, cloacas, así que es una zona realmente, bueno, la Avenida Independencia, ¿no?, que impactó tan fuertemente, porque todo eso se conecta. Antes se conectaba por la Avenida Presidente Perón, que se ensanchó, ensanchamos nosotros también.
Ahora se está ensanchando.
La avenida, así. Eso lo dije en el inicio de sesiones, que era una de las obras para mí importantes para continuar, pendientes de lo que habíamos iniciado ya hace muchos años en Sánchez sobre la pavimentación del hospital, porque para los más jóvenes no se acuerdan que en el 2004, cuando subí, el hospital estaba en la tierra, y son 20 años, 21, pero se pavimentó toda la avenida Carramasa, Balem, se ensanchó la avenida Belguaresti, Y nos faltaba completar el ensanchamiento entre Cereti y Alvear para hacer más seguro el aspecto de seguridad vial y comodidad, también para mejora de los comercios de los vecinos. Vieron lo que cambió la avenida Presidente Perón con el ensanche, los comercios tienen la posibilidad que los autos estacionen sin riesgos para quienes transitan. Bueno, lo mismo estamos haciendo en la avenida Belguaresti, y además le sumamos en ese sector la pavimentación de la calle Alén y de la calle 25 de Mayo, que le dan una dinámica de ingreso distinto al sector del hospital, a los manzanares, y que se iluminó además muy 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 bien, muy lindo. Bueno, los vecinos que viven en su frente y los vecinos que recorren la ciudad se dan cuenta que todas esas obras tienen que ver mucho con la seguridad, el desarrollo urbano, las mejoras para los frentistas, pero para que la ciudad, junto con la Avenida Independencia, la Avenida Cruz Marquito y todo, tenga otra dinámica y sea otra ciudad en materia urbana.
Intendente, bueno, ¿qué le pareció? Porque nos encontramos en la audiencia pública de Monte. Bueno, ¿qué le pareció? Bueno, y si le tiene fe al proyecto.
Y era, Ernesto, bueno, sí, yo lo dije, fue muy buena también tu participación como medio de comunicación y como vecino de Las Flores y de la región, y yo traté de expresar, como vos lo observaste en ese momento, las inquietudes de toda la comunidad que tenemos para con la Ruta 3, que para nosotros es algo que nos afecta y nos atraviesa, tanto positiva como negativamente, ¿no?
Siempre así. Es,
entonces, en primera circunstancia, tener la obligación de estar para manifestar aquellas cuestiones que ante un proceso de concesión que se inicia, la concesión no es más que reemplazar las responsabilidades que hasta hoy tenía Corredores Viales. Corredores Viales es una empresa del Estado Nacional que prestaba servicios para vialidad, para mantener las rutas con el peaje que se todavía se sigue cobrando, que pagamos cuando viajamos, que no solo en la Ruta Nacional 3, en otros lugares, y que ha fracasado porque realmente el estado de la ruta es paupérrimo.
No se hace ni lo mínimo indispensable.
Exacto.
Es lamentablemente.
Coincido totalmente. Y este proceso de concesión es para reemplazar eso con privados, donde, primero que nada, hay que poner en condiciones la ruta, y segundo, tener más allá de la autovía, que es otro tema aparte, no tiene nada que ver con lo que plantea el gobierno de hacer una concesión para la rehabilitación y nuevas obras. Y bueno, dentro de las nuevas obras hay algunas que nosotros, la Ruta 3 nos afecta y que no habían sido consideradas, por eso las manifestamos, como son la terminación de la travesía urbana, la iluminación sobre la ciudad, la adecuada, la terminación de la autovía, el tramo que está en la 190 y la 193, un tema que coincidimos y que ayer casualmente fue motivo también de otro accidente, lo dijimos ese día, sí, ¿no es cierto? La curva del despunte, el kilómetro 163, que hace mucho gestionamos y pedimos que se corrija, como ya se corrigió otra curva también que era muy peligrosa para la ruta 3. Exacto. Entonces, eso, el considerar a bomberos, el considerar a la policía, el considerar al hospital como prestadores de servicio, que lo tenemos que hacer. De hecho, ayer tuvimos que poner un camión municipal para poder, lo pidió la policía, ¿no es cierto?, para auxiliarlo, para poder retirar la carga, que era carne que cayó sobre la cinta asfáltica. Entonces, todo, la Ruta 3 nos demanda servicios a la comunidad, desde el municipio hasta todos los que nombré, policía, bombero, hospital. Y eso no estaba considerado tampoco, o sea que todos los intendentes coincidimos en que se consideren esas circunstancias, vos lo viste, otros intendentes de ciudades que le pasan rutas nacionales. Y bueno, y cuenta aparte es el tema de la autovía, que hoy por suerte se sigue ejecutando, porque creo que debe ser la única obra que se está ejecutando en el país de autovía, que es el tramo Monte Gorch.
Bueno, porque estoy yendo casi todos los días a La Plata, bueno, ahí la 215 está haciendo.
Esa es provincial.
Sí, es provincial. Claro. Bueno, y también agarré la 29 y están también ensanchando, haciendo una doble mano. No sé si está Rancho donde quieren llegar, pero bueno.
Sí, esa es exacto. Esas son rutas provinciales, rutas seguras y autovías, pero en lo nacional esta sigue. Por suerte sigue, porque realmente hace falta, y lo que no se ha cumplido, que lo coincidimos con los vecinos autoconvocados, yo estuve con los vecinos de autoconvocados de Azul, acompañándolos acompañamos una nota en la movilización que hicieron hace 15 días aproximadamente junto al presidente del Consejo Deliberante y toda la institución municipal, y estuvimos ahí presentes, que es la continuidad de la autovía que venimos padeciendo desde hace más de 15 años. Yo en 2010 lo pedí específicamente, ya después de haber trabajado mucho lo pedí públicamente, y todavía no tenemos, que ya debería estar llegando a Azul, ¿no? Las Flores ya debería tener la autovía ya hecha.
Sí, lamentablemente, bueno, entregamos vidas continuamente, uh-huh. Y Azul, bueno, es una ciudad que tiene más fluido hacia Buenos Aires que Las Flores, por una cuestión lógica de cantidad de habitantes, uh-huh. Y por lo tanto lo sufre bastante Azul, ¿no? Uh-huh. E igualmente el tramo más, lo que a veces uno le dice con las mejores intenciones a los vecinos de Azul, que el tramo más complicado es Las Flores Monte.
Sí, no, es que no. Esa secuencia tenía que hacerse. O sea, de Gorja a Las Flores tendría que estar ya ejecutándose de acuerdo a lo que estaba planificado cuando se empezó a hacer el tramo Monte Gorja. Pero bueno, se cortó todo en pos de una equilibrio económico
Sí, se desvaneció un poco ahora, uh-huh. Ahora se pusieron creo más las pilas en el tema.
No, tiene financiamiento internacional. Ese financiamiento hay que cumplirlo. Al gobierno, desde el punto de vista de la economía, que hoy maneja todas las decisiones, le conviene porque ingresan dólares de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, uh-huh. Y en consecuencia cumple el crédito, hace la obra y también se hace de dólares el gobierno, así que es una obra que se va a terminar, uh-huh. Pero de ahí para adelante no sabemos nada porque ni siquiera en las obras de concesión estaban previstas la terminación del tramo de 190-193 que se empezó la travesía urbana empezó en 2019, ajá. Y por suerte las rotondas están hechas, falta la iluminación y algunos detalles, pero ya por lo menos yo en eso me quedo tranquilo porque es una obra que peleé mucho, casi no sé, 15 años, 20 que andaba con esa obra dando vuelta y es para la seguridad de Las Flores, porque era una locura como pasaban los camiones por la ruta 3, sin las rotondas, sin nada. Además embellece la ciudad, está muy lindo y fortalece que la ruta siga pasando por la ciudad, que es otro tema también que queremos que siga así. Y por el otro lado, las rotondas y todo lo que es el intercambiador en rutas 3 y 30, que no está considerado terminarlo en el proyecto de concesiones y que pedimos que se termine y que se mantenga, ¿no? Yo te reclamé ante Vialidad y me prometieron que el lunes, martes de la semana próxima van a estar trabajando para acondicionar la ruta, que es un desastre como está de pozos, el paso en 3 y 30.
Ah, y 91, sí, claro, ahí. Intendente, en este caso, y tenemos fue entonces importante que, bueno, que hasta, por lo menos hasta Gorge se culmine la...
Ya están pavimentando la...
Sí, ya están pavimentando, sí. Sí, pero bueno, lo que veo es que su trabajo inmenso que están haciendo es terrible, la cantidad de camiones de tierra que están rellenando. Realmente lo que no me cierra es que usted sabrá más que yo por el tema de cómo es el laberinto, ¿no? Pero bueno, el puente está yendo para Buenos Aires del lado derecho, uh-huh. un puente nuevo, pero el otro viene del otro lado. ¿Cómo es el tema del cruce ahí?
Se modifican las curvas y falta otro puente.
Ah, falta otro puente.
Sí, según el proyecto que me informaron van dos puentes nuevos. El central no...
Ahora sí estamos coincidiendo, sí. No, porque la verdad es que me sorprendí porque...
Y se modifican ciertas curvas, por ahí la mano nueva va cambia de lugar, uh-huh. Y la y va las curvas que son pronunciadas, uh-huh. Fíjate que lo que hablábamos del kilómetro 163, uh-huh. Las curvas que son pronunciadas modifican el radio de curvatura para adaptarse...
Bueno, el 132, donde fue el accidente,
claro,
la curva estaba ahí.
Claro, para adaptarse, exacto, a esa situación que inclusive vos la planteabas también, esa rectificación de la ruta, ¿no?
Uh-huh. Intendente, bueno, ¿cómo va timoneando esta quinta edición suya? Digo, porque bueno, la verdad es que ya tiene, seguramente el tiempo le cambia la mirada. en muchas cuestiones, otras perspectivas, sí, más allá de realmente no puedo dejar de negar que usted es un 4x4 en muchas cuestiones, y de hecho hoy de mañana otros intendentes estarían relajados y usted está trabajando. Y no es que le estoy dando el dulce, tenemos otras preguntas acá que no es muy simpática, pero
no,
bueno.
No, estamos por responder lo que sea, pero es un momento muy, muy digamos, importante en cuanto al quehacer local, porque nosotros, a pesar de las circunstancias, estamos asfixiados económicamente porque la coparticipación ha bajado muchísimo, porque tenemos que tratar de seguir manteniendo todos los servicios. Recién escuchaba previamente, cuando iba para allá, para la playa, escuchaba todo el relato que hacías de las informaciones del boletín municipal y bueno, y muchas cosas que vos mismo también estabas haciendo, comentando, que no tienen que ver con todo lo que estamos hablando de infraestructura, de obra pública, de servicios, que los hemos visto mucho y continuamente. Otros municipios no están en condiciones de poder hacer con recursos propios lo que estamos haciendo aquí nosotros, todas estas cuestiones que estamos hablando, el ensanche de la avenida Abel Guaresti, las obras de infraestructura para los barrios que se están construyendo, las obras de gas, de cloaca que estamos haciendo, lo estamos haciendo con nuestro propio personal, porque nosotros no contratamos empresas, con nuestro propio equipamiento que se va, que hay que cuidarlo, que no hemos podido comprar nuevas máquinas, aparte de las que compramos, etcétera. Pero a su vez también hay otra parte del municipio, que la expresabas vos en temas del boletín. Ayer, por ejemplo, presentamos la carrera de la diplomatura de folclore con la Universidad Nacional de las Artes, que se va a hacer a partir del segundo semestre para los jóvenes de Las Flores, que muchos están volcados a la cultura, a la danza tradicionalista, nos distinguen Las Flores, etcétera, puedan tener un estudio universitario aquí en la ciudad, aparte de los que ya tiene. Recién comentabas también la presencia del equipo de promoción y protección de derechos de niños y adolescentes en las jornadas que se realizaron ayer. Iba escuchando todo lo que contabas, que era
la violencia de género.
Sí, más el tema de la protección de adultos mayores que se hizo ayer la jornada en el municipio, más todo lo que tiene que ver en materia de salud, de desarrollo productivo. Antes de ayer visité la nueva fábrica de piletas, que es espectacular. Ya llegará el momento en que seguro que la firma emprendedora y propietaria, con Martín Baldi a la cabeza, pueda mostrarlo a toda la comunidad y a los medios y que lo vean. Cuestiones que tienen que ver con lo que es la gestión de la infraestructura. No estamos hablando del nuevo diseño del trazado urbano central del microcentro de la ciudad, que también lo estamos haciendo con nuestro propio personal y que significa también mucha tarea en materia de tránsito, de seguridad vial. La seguridad para nosotros también es muy importante, se trabaja mucho en eso. Entonces son muchas áreas, ni hablar de la asistencia alimentaria, hoy tan necesaria en materia de alimentos, en materia de medicamentos, a muchas familias que están muy afectadas. Hoy realmente está apretando y mucho la cuestión económica, con la baja del poder adquisitivo, con la falta de trabajo, con todo lo que cuesta el vivir, y el municipio está presente, sigue al lado de cada una de las familias y tratando de que entre todos podamos ayudarnos, pero además con acción. Entonces, en un momento tan crítico, estamos al límite, manejando los recursos de la mejor manera, y tenemos que cumplir con nuestros trabajadores, que son el motor de todo lo que estoy nombrando, muchas cosas que no son obra pública, que son servicios que presta el municipio, valiosísimos para todos los sectores de la comunidad, ni hablar del trabajo de la discapacidad. Bueno, hoy quiero además felicitar al Taller Protegido Alma, que para recaudar fondos realiza un locro patrio. Están trabajando muchísimo ya desde hace varios días con la preparación del locro, de toda la actividad. Bueno, creo que han superado las expectativas, así que no difundo, pero quien quiera, seguro que por ahí puede tener alguna porción más, porque están trabajando full, no sé, impresionante. Bueno, y así otras instituciones, ¿no? Porque en el deporte estábamos también, pues el otro día, iba a retirar yo los pollos y y que hacía el Club del Taladro para la parte de hockey, pero bueno, pero el Club del Taladro hoy, como la Flores Hockey, como la comunidad, tiene una cancha de hockey para practicar que le hizo el municipio, y la hicimos nosotros con nuestros profesionales, con nuestros técnicos, nuestro proyecto, con nuestras máquinas, en donde era un bosque de eucaliptos. Hoy hay una cancha de hockey y además la tenemos a Vitu jugando de las Leonas. Entonces Juan y Cáceres, que va a ir a Europa, lo estamos apoyando para que llegue a Europa, porque la Nación no, sí, pero la Nación no le paga el pasaje, lo paga el municipio, o sea, lo pagamos todos los vecinos de las Flores. Entonces todo eso que no se ve y que no se cuenta, porque no es para contar, nos mantenga con una demanda muy muy grande para sostener un equilibrio de funcionamiento que yo sé que en otros lugares no está pasando. La carnicería municipal que siga funcionando, el depósito de desarrollo humano abasteciendo a aquella familia con más cantidad de chicos, adultos mayores que con la jubilación no les alcanza, medicamentos que hay que dar. Bueno, todo eso en el marco de una inundación que tuvimos que ir a atender. Primero, bueno, funcionó muy bien la defensa de planta urbana contra inundaciones, tuvimos que hacer operaciones importantes para que no se nos inunde algunos sectores más bajos de la ciudad, la salida del canal del cementerio, específicamente el parque industrial, toda esa zona, que siempre tenemos que estar, pero caminos muy afectados por la gran inundación que hay, que tenemos que nos saca también de ritmo. Tengo que pagar el aguinaldo además, también. Entonces, vamos a tratar de llegar, hemos pedido un auxilio a la provincia, estamos esperando a ver si nos auxilian. Estamos en el límite, porque y además, bueno, hay buen cumplimiento de los vecinos, y a los vecinos que pueden y tienen que pagar, porque es también la forma de sostener todo esto, pero no es fácil administrar en estos tiempos, sin además dejar gente en la calle, que es otro tema. ¿Por qué? Porque se hace mucho y todas las personas son necesarias.
Intendente, usted hablaba de
cosas que no ocurren a nivel nacional, que hay un...
Bueno, otros municipios están muy complicados.
Sí, muchos han despedido gente y todo lo demás, y re complicado está.
En este sentido, hablando del agua, es decir, Las Flores no se declaró, digamos, de emergencia agropecuaria.
Sí, mandamos el pedido, ¿cómo no? Tuvimos la reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Pero creo que Las Flores, en un portal no lo vi, Las Flores.
No sé, claro. Pásame el portal que es, pero debería estar. Se hizo la reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Lo que pasa es que esto que vos decís, que ya sea lo de Bahía Blanca, lo de Rojas y Pergamino, que es previo a lo que pasó
acá. No, por esto, por la última inundación que hubo.
No, por la última inundación sí, está mandado, enviado a la...
Igualmente los agropecuarios mucho dicen que no le beneficia, digamos.
No son grandes medidas, pero afectó mucho, ¿no? Sí, tanto lo que es la postergación de pago de los impuestos como el acceso a líneas de créditos bonificadas lo van a tener nuestros productores rurales. Tuvimos la reunión el jueves,
Ah, perdón, es decir, la información mía es de hace 20 días.
No estuvimos.
Intendente, usted sabe, cuando hablamos del parque industrial, es un folclore bastante particular. De hecho, sabemos bien toda la historia del parque industrial y todo lo que se prometió hace 40 años.
Si no existía el parque industrial, estaríamos hablando.
Una promoción interesante, sí. Pero me llamó la atención que esta actitud se tomó, no sé, creo que 12 años después, porque
pero está bien que te tomen la atención, pero si no hubiéramos hecho el parque industrial no existiría.
Pero dice planificar y ejecutar las acciones necesarias para mantener y potenciar las condiciones de infraestructura necesarias para potenciar las capacidades productivas de las empresas radicadas en el sector del parque industrial. Planificado, es decir,
para los que vengan,
el fomento,
para los que vengan.
Esta actitud de fomento
siempre
la veo
se hizo
acá en el 2025,
pero siempre se hizo. Hoy lo ponemos,
y tenemos mucho hambre de empleo.
A ver, Ernesto, sí, está todo bien, todo perfecto, pero el cartel sobre la ruta se puso, que no se había puesto. En otros momentos hubo otros carteles de turismo y todo lo demás. Porque la ruta es importante y lleva, pero el parque industrial, que dice sector industrial planificado, desde el momento que se hizo está sobre la ruta y todo el mundo lo mira. No es fácil radicar industrias, por suerte tenemos una industria nueva, otra de logística que ya se va a instalar, importante, que hace una empresa con amplia raigambre en toda la región. Hoy la logística forma parte de los procesos productivos, porque hay mucho comercio desde electrónico y a distancia, entonces también genera trabajo. Como te decía, la fábrica de piletas que está instalada con gran esfuerzo, otras que vendrán, pero hay un parque industrial y hay infraestructura, y costó mucho, mucho esfuerzo poder hacerlo, pudiendo haber sido hecho mucho antes. Entonces, hoy lo que hay que mirar, yo siempre miro, y aún en estas circunstancias donde el gobierno nacional está apretando, ajustando por sostener un dólar bajo, que nos perjudica porque no permite exportar, y las empresas, las pymes que antes fabricaban, hoy se han transformado en importadoras. ¿Por qué? Porque le conviene importar y vender y distribuir, y estamos perdiendo algo que el país tuvo, que es la industria, y que estaba leyendo un artículo muy bueno estos días atrás, en la época de Frondizi se pasó de generar 70.000 autos a 500.000, y fue el comienzo de la industria automotriz, que le ha dado un liderazgo y a la Argentina tremendo, y que ha permitido desarrollar tanto en materia. Bueno, nos estamos transformando en importadores y vamos a ir importando y destruyendo la industria en pos de un proceso que es retrógrado, porque es volver al 1800, eso que dice el presidente es una locura, en transformarnos en agroexportadores y nada más, y la industria financiera, y así va a seguir destruyendo. Vamos a tener, sí, una inflación baja, vamos a tener un dólar bajo que permita que venga todo lo importado, pero el país se va a dividir en un porcentaje muy chico de ricos y un gran porcentaje de personas que van a estar sometidas a las necesidades más necesaria. ¿Qué es lo que está pasando en otros países latinoamericanos? Ese proceso de división de clases producto de la destrucción de la clase media.
Sí, hay mucho para charlar del tema. Sí. Mucho para charlar del tema. Sinceramente, bueno, sí, con este dólar no conviene la... Es decir, yo, la verdad que usted sabe que bueno, hace 3 meses estuve en Europa, y bueno, los precios que veo allá en comparación con este dólar... Realmente es simbólico, imposible exportarle.
No, imposible.
Imposible exportar, es decir, un buzo 6 euros, es decir, no, y bueno, con una calidad muy importante.
Y con una apertura abierta de la importación total, es destrucción de mucha industria, de todo tipo, todo tipo de industria. Hay muchos, los que se reconvierten en importadores y dejan gente sin trabajo, y muchos se funden o venden las empresas.
Está bien, es decir, no quiero entrar mucho en lo político, porque yo tengo mis críticas al gobierno anterior, no solamente por el tema de la inflación que generó, sino que también por el hecho de que cuando andamos con el viento de cola, porque la soja realmente es algo, siempre digo que es una especie de bonus track que tuvo nuestro país, lo decían los agropecuarios acá en el piso de la radio, cuando de pronto decía, pensemos que se va a sembrar soja, va a tener un valor importante, se va a exportar mucho, 60 millones de toneladas de soja por año para Argentina, con un tercio que se queda el país, realmente se pueden hacer muchísimas cosas, entre eso inversión en la parte tecnológica que se dejó de lado, nos ganó, nos hizo pedazo Brasil, ahora para Brasil nos llena de cosas, si quiere Brasil, con las horas extras solamente de los empleados nos llena de autos, a la mitad de precio, lamentablemente, pero bueno, más o menos ahí no tiene compasión, creo que los brasileños, en algunas cuestiones. Bueno, ¿cómo va la obra de Pardo, la Escuela 13?
Muy bien, porque me acaba de informar, estuve con la inspectora, que es la ingeniera Lorenzo, que está siguiendo la obra, ya se están colocando los pisos, se está avanzando muy bien. Mañana sábado voy a ir a visitar la escuela, porque ya quedé comprometido en que mañana, porque hace tiempo que no la veo, la obra como avanzó y está muy muy avanzada, así que una obra que hubo que retomar, producto de la gran inflación que hubo, quedó desvalorizado el valor de contrato, que no tenía actualización, hubo que recomenzarla, y la empresa que la está haciendo, que es una empresa de Saladillo, una constructora de Saladillo que ganó la licitación, está trabajando muy muy bien. Tanto esa como la escuela técnica, que ya está terminada. Reciente escuché y valoro mucho el proyecto del equipo de la escuela técnica, del auto en el cual van a participar, eléctrico. De hecho, me comuniqué con ellos, con Lucrecia, la directora, Lucrecia Laguzzi. Si no lo estabas enterado, Ernesto, te comento y le comento a la audiencia que hicimos toda la impermeabilización del techo de la escuela técnica original.
Sí, que anduvo por el techo de la...
Toda la impermeabilización completa, se reparó lo que eran los cielos rasos, que estaban afectados por los ingresos de agua y muchas partes de la de la planta alta de la escuela técnica, y bueno, no se llueve más, que era lo importante, muchos años lloviéndose, con problemas de filtraciones, etcétera, lo hicimos desde el municipio, uh-huh. y la verdad que quedó muy bien, así que contento de eso. También la escuela técnica, a través de sus exalumnos y la cooperadora, han realizado el cercado del predio que también que en su momento desmontamos la planta hormigonera y la trasladamos y lo cedimos a la escuela técnica. Así que, ¿lo viste cerrado? Uh-huh. Frente al corralón.
No,
bueno,
no.
Observalo cuando pases uh-huh. por ahí. Y es una especie de campo de deportes que tiene que realizar la escuela técnica ahí para seguir desarrollando su amplitud. Tiene un gran terreno, así que muchas posibilidades y un gran servicio educativo a la ciudad.
Donde el municipio tenía las máquinas antes.
Donde tenía planta hormigonera.
Claro,
exactamente. Uh-huh. Trasladamos, bueno, por eso, porque compramos una planta hormigonera nueva, la llevamos a la zona del frigorífico, con eso construimos los pavimentos que hacemos y muchas obras que hacemos de todo tipo. Pero se hizo esa tarea también de relocalizar la planta, que molestaba mucho a los vecinos, ¿no? Cuando la flor era más chiquitita.
Uh-huh. Intendente, como la escuela, la ex escuela laboral,
tenemos que continuarla. Se paró también por las mismas circunstancias, estaba en la segunda etapa y ahora.
¿Hace 3 años se paró?
No.
¿Hace 3 años, 2 años?
No, un año y pico, el fin de.
¿Pero arrancó, se paró?
No, no arrancó, se paró. Se hizo la primera etapa, se estaba haciendo la segunda etapa.
¿No había un recálculo del presupuesto?
Por eso mismo, en la segunda etapa, y ahora tenemos que continuar lo que falta.
¿Cuándo arranca? ¿Cuándo se...?
Cuando se licite y tengamos los fondos. Hoy estamos con fondos, la provincia, con fondos de la provincia.
Ah, por eso, fondos de la provincia.
Y lógico, uh-huh. sí. Bueno, uh-huh. No podemos hacer ese tipo de obras con fondos municipales, aparte de un convenio. De hecho, las obras de la escuela 13 de Pardo, como también la escuela técnica, son fondos de la Dirección General de Escuelas, que también la provincia está muy afectada económicamente por la coparticipación. La coparticipación baja por falta de actividad económica. Uh-huh. Impacta directamente sobre la provincia y indirectamente desde la provincia hacia los municipios. Además, no hay ningún programa de inversión en infraestructura, nada. Toda la plata está destinada al superávit fiscal que está asfixiando a las provincias. Habrás escuchado que todos uh-huh. los gobernadores están muy complicados, a los municipios y al pueblo.
Sí, 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 porque el efecto dominó eso.
Y obviamente. Al pueblo, porque esto no, este proceso, una vez estabilizada la inflación,
se ha bajado tremendamente,
una
el consumo
vez
se ha bajado.
La inflación, no aguanta ya más. Uh-huh. Pero bueno, es así, hay que respetar la democracia.
Milei, usted sabe por qué está.
Bueno, pero...
¿Cuándo se termina el barrio Alfonsín? Que realmente lo vi muy adelantado. ¿Cuándo se presenta en sociedad?
Estimo que en 2 meses más debe estar terminado, porque ya estamos haciendo el pavimento, la infraestructura, las viviendas le faltan detalles, no está terminada totalmente. La cooperativa está haciendo la electricidad, que también es responsabilidad nuestra, con fondos de la provincia poder hacerlas. La verdad que el financiamiento en vivienda para los dos barrios que van a ser una realidad en Las Flores, son 38, 12 ya entregamos, 38 más 72 viviendas. Son pocos los lugares donde hay viviendas terminadas en estos tiempos y estamos terminando eso con fondos de la provincia, que está cumpliendo muy bien el Ministerio de Hábitat, así que esperamos prontito. Ahora estamos haciendo la Carlos Gardel, no sé si viste que se abrió la calle Carlos Gardel.
Claro, sí, la vi.
Se abrió la calle, sí. Y estamos en el proceso de pavimentación.
Estaba pensando para qué lado se había abierto, pero bueno.
No, hacia Catorini.
Sí.
O sea, es terreno municipal, todo
sí,
eso.
Sí, 25 más.
Las casas que están ahí son casas que eran del ferrocarril, que recibió el municipio de parte del ferrocarril, y se abrió una calle entre medio de la casa antigua más linda que uh-huh. tenemos ahí frente a Catorini uh-huh. y la gomería que está al lado, que funciona uh-huh. como gomería, y bueno, eso va a ser una linda ya inserción del barrio en la parte urbana. Y después la 72, que es un cambio total en lo que es el sector este, que faltan las obras de infraestructura y bueno, que tenemos que poner ya en marcha el centro de salud, el CAF.
Intendente, la segunda institución de Las Flores después del municipio es la Cooperativa Eléctrica de Las Flores, y Mario Elgen, sin duda, todos conocemos el currículum de Mario Elgen, la parte cooperativista, ingresó fue elegido como presidente de la institución, ¿Le sorprendió la conferencia de prensa? No sé si usted estaba interesado en los pormenores o por lo menos el proyecto de que tiene la cooperativa. Hace un año atrás la cooperativa, bueno, la atmósfera de aquí de Las Flores hablaba de que, bueno, que había que pagar 3.000 millones de pesos, que, bueno, que estaba fundida la cooperativa. Bueno, esa conferencia de prensa fue realmente con una propuesta al punto de lo sorprendente por la cantidad de datos de intercambio de estatuto, la cuota de integración de capital, asistencia a paciente, un supermercado, que una ambulancia, es decir, una alternativa de que por ahí un juez podía estar fallando a favor y que en vez de tener una deuda podemos ser acreedores de 27 mil millones de pesos. Bueno, realmente me sorprendió. ¿A usted le sorprendió ese tipo de denuncios?
No, porque conversamos mucho con Mario y de hecho apoyamos mucho que él pudiera siempre, una persona como él, que creó el IPAC, que es una conformación profesional, porque acá no tenemos que olvidarnos también las formaciones de presión profesionales de los dirigentes, en este caso Mario, como la historia de su...
Leninás estuvo con presidente.
Sí, pero además es un contador con conocimiento de profesional, con una función pública muy importante, y la verdad que con unas ganas de trabajar en pos de nuestra cooperativa, de armar equipos de trabajo, y bueno, siempre conversamos todo y de hecho nos apoyamos mutuamente, siempre con la cooperativa, tanto con la cooperativa como el sindicato. También he tenido reunión con el sindicato de Luz y Fuerza, que son la fuerza motor de la cooperativa, son sus trabajadores y nosotros los asociados, que somos todos, y quienes nos representan, que es el Consejo de Administración. Y me parece bárbaro todos los proyectos y las acciones que las venimos conversando. Lo hemos conversado siempre con las distintas conducciones de la cooperativa en la relación municipio-cooperativa, como puede ser también, yo siempre les digo, la cooperativa tiene que fabricar las columnas que consume para...
Totalmente.
Hace rato, si lo
sí,
digo. Pasa que la municipalidad ya no, por mí podría, como ingeniero civil que soy, me gusta la construcción y todo, poner una fábrica de columnas, pero creo que compete a la cooperativa, que lo puede hacer como otras cooperativas lo tienen.
Otra cosa no nada agradable, pero la fábrica de tabúes.
También es una necesidad que en vez de contratarlo otro lado, se puede hacer acá con mano de obra municipal. También hablábamos de... sabemos que el cementerio es un trabajo conjunto entre cooperativa y municipio. Entonces armar un cementerio parque, que también...
Esa parte también anunció.
Sí.
Y si usted comparte entonces, todo el carrusel de cosas que anunció...
Son las cosas que las charlamos con él y también con otras conducciones de la cooperativa. Lo que yo veo en Mario, una capacidad ejecutiva importante, que es necesaria, porque si no... el Consejo de Administración tiene que ser ejecutivo, no solo administrativo, y eso es importante, que la figura que asume cuando se organiza. En este caso Mario lo está haciendo muy bien, está siendo muy bien acompañado, y nosotros estamos apoyando y nos apoyamos mutuamente, porque son, siempre lo digo, la interacción cooperativa-municipio hace a un buen desarrollo de la ciudad. Por eso mismo, cuando hicimos la doble terna de al parque industrial, siempre lo doy como un ejemplo de trabajo conjunto. Esa obra grandísima, 10 kilómetros de doble terna, que hoy nos alimenta en la parte urbana, no solo el parque industrial, sino que también fortaleció la alimentación de la red eléctrica de la ciudad, para todos los aspectos, porque la ciudad se ha desarrollado mucho en el alumbrado público. ¿Cuántas avenidas hoy hay con iluminación LED, calles nuevas que no tenían iluminación antes, etcétera? Todo es un conjunto. Esa obra la hicimos juntos, la cooperativa y el municipio y la cooperativa, trabajadores de ambos, y es una obra que es un ejemplo. Los fondos fueron nacionales, yo los pedí a la Nación, se los pedí en ese momento al presidente, que era Néstor Kirchner, y nos dieron, me acuerdo en ese momento, el dinero para poder encarar esa obra, y la administramos y la hicimos junto con la cooperativa.
Intendente, con respecto al tema del alumbrado público, por ahí la gente lo ve un poco picante, es muy difícil, inclusive, entiendo la ecuación de los que pagan, los que nos pagan, el gasto, el consumo... Que va obviamente fluctuando en invierno, verano, ¿no? Esto es una realidad. Pero tengo entendido que se recauda más de lo que hay que pagar. ¿Por qué?
En verano. En invierno no, al contrario, porque es más larga la... Es un balance anual. porque a una cantidad de facturación fija, en el verano tenés más asoleamiento, gastás menos, y en el invierno gastás más.
Así que se queda
después
con
la
dinero.
Forma, no se queda, se balancea. Lo que sí estaba trabajando, Pablo García Romero estuvo trabajando junto a nuestro equipo de economía y concejales, estaban trabajando una nueva metodología de distribución del costo del alumbrado público para hacerlo un poco más liviano para las familias y para los comercios, más una división más amplia, que no sé si se llegó a presentar en el Consejo Deliberante todavía, pero que era un tema que venía, un proyecto muy interesante para hacer más equitativa la distribución.
El tema del alumbrado público es bastante complejo, sin dudas, ¿no? Porque todos usamos la iluminación de la calle. Hay veces,
todos, exacto.
Es decir, hay veces que la gente en el centro, bueno, tiene barro, pero todo el mundo anda por el centro y poco anda por él.
Es como el pavimento. Vos haces una obra de impacto que no... Al frentista sí le impacta, le mejora, le valoriza, todo lo demás. Pero lo usamos todo. La Avenida Independencia se transformó en lo usa todo el mundo, como la Cruz Marqués, como... las calles que hacemos para ir al hospital ahora que hicieron pavimentar.
Como ya le dije, quiero ver la imagen de la Independencia, aunque sea más fina, la calle Presidente Perón, porque Presidente Perón, es la cantidad del tránsito que hay en el Presidente Perón.
No, pero hay menos ahora, ya hace mucho se ha derivado a Independencia, y además va lo que tenemos que continuar, por eso yo empecé el ensanche en mis gestiones anteriores, después hubo 4 años que no se ensanchó ninguna cuadra, y volvimos y terminamos, ensanchamos todo lo que faltaba.
El Presidente Perón algunas hizo, creo que
no. Ninguna.
¿No?
No. Desenchemos.
Bueno.
Mejor. No, yo no me dedico a eso. Como vos decís, viste, como que tenía una frase interesante, dijiste en los comentarios. Esos que se complican por deporte, viste. que los que son complicados por deporte. En las redes sociales tenemos muchísimo de eso.
Ah, no, seguramente. De todos lados, ¿eh?
Me reí mucho cuando dije. El Lina, interesante tu frase.
No, pero es que de todos lados, ¿eh? De todos lados. Y los fanáticos son.
Los que se complican por deporte y los fanáticos. ¿Viste lo que es?
Pero bueno, que tenga... está en todos lados, intendente, y sabe todo y está bien, obviamente es intendente y que sabe todo lo que pasa. Algunas cosas escaparán, pero bueno.
Pero seguro.
Y hablando de la cooperativa, de esta institución que realmente no afecta a toda la Florencia directamente, ¿no? En los años 90 se fundó Camesa, ¿no? Y bueno, se fundó con parte de que la distribuidora, la administración de la distribución de la energía, algo así, no me acuerdo bien cómo significa bien Camesa en este momento. Pero bueno, en ese momento se compró, hubo activos por parte de la Cooperativa Eléctrica de las Flores. Puso plata para la compra de un edificio en Buenos Aires.
Ah, no sabía eso.
Claro, no sabía eso. Inclusive un secretario suyo anduvo en su momento haciendo un poco de qué pasaba con esa plata. Bueno, entonces vamos a preguntarle a alguien.
La verdad que no tenés idea de eso.
Claro, porque si Camesa, si se compró el edificio
en
Madero, Puerto Madero.
¿Con plata de las cooperativas?
Claro, en parte.
Y bueno, entonces hay que cobrárselo porque ahora quiere cobrar una deuda.
Claro, entonces vamos a ver qué le pasa.
Un pedacito del edificio, Ernesto.
Está bien. ¿Cuándo se renueva la concesión de la distribución de la energía en Las Flores?
Creo que ya tenemos que estar renovándola ahora. Me parece que está vencida.
¿Se le cruzó alguna vez privatizarla?
No, la cooperativa es de todo. Después, bueno, tenemos que tener buena participación.
Digo porque algunos sectores dicen que en forma privada es más barata la energía.
No sé, que presenten un proyecto de ese tipo, no creo. Aparte, bueno, la infraestructura de todo lo que es la cooperativa eléctrica es de la ciudad, es de todos. El municipio concesiona el servicio.
Claro.
Pero una cooperativa
le dan la licencia para que explote por 15 años.
Después,
es por 15
bueno,
años, ¿no?
Sí, 30. 30 años.
Ah, entonces sí, dentro de un par de años.
Sí. Y bueno, después tenemos que participar y tiene que haber una buena gestión, administración, y en eso es una cooperativa. Todos somos asociados, podemos participar y es importante y ha sido importante para el desarrollo y ha habido gestiones de la cooperativa que han tomado decisiones trascendentes para la comunidad, lo que fue, por ejemplo, la decisión de generar el servicio social de sepelios, las ambulancias de terapia en emergencia, muchas cuestiones que tiene el hecho de tener una empresa de comunicaciones que hoy le está dando beneficios a la cooperativa, como es Futurtel, estar a la altura de las circunstancias. Hoy podés tener muchos servicios a través, y seguro que va a haber muchos más, a través de la del área de comunicaciones de la cooperativa. Después han surgido otros proyectos privados, pero la cooperativa y es de todos, y está en que sea eficiente la administración y el gerenciamiento y la actividad. Hoy realmente es muy bueno que tengamos a Mario al frente, ¿no? Como lo hablo como comunidad, por ahí hemos estado hasta políticamente, partidariamente en otros sectores trabajando, pero son personas con capacidad, con ganas, con hay que apoyar las cosas buenas, y lo que por ahí está mal es que agarrar y decirlo, o por lo menos plantear acciones superadoras, con criterio, ¿no?
Intendente, ¿qué pasó con el edificio de ex sanatorio de Las Flores?
El edificio está en judiciales, eso no es nuestro, es de la justicia. En el momento de la pandemia, que estábamos tan asustados y no sabíamos qué iba a pasar, pedimos el lugar como para tenerlo ahí como una reserva si podía ser utilizado. No fue necesario utilizarlo, sí como depósito de muchas cosas. Y hoy por hoy sigue siendo la justicia. Me gustaría poder transformarlo en algo y que la justicia nos los dé, como tenemos Catorini. Catorini es de la justicia todavía, o sea, de la causa judicial. Pero nosotros transformamos y hoy es deporte. Se comenzó a practicar Newcon y tenemos las campeonas de Newcon a nivel
nacional. Claro, subcampeona nacional.
Claro, subcampeona. Así que fíjate qué cosas importantes hemos sacado de Catorini, además de que está toda la parte vial, está toda la parte de producción, está el depósito de desarrollo humano, hay un gimnasio deportivo. Si lo hubiéramos dejado abandonado, imagínate lo que sería. Bueno, fue una decisión que en ese momento tomé metiéndome en un lugar que la justicia lo tenía abandonado. Y bueno, todavía no es nuestro.
Bueno, en su momento tenían, según, de acuerdo a las conferencias de prensa que en su momento, bueno, es patronal y tenía una propuesta por ahí. Intendente, bueno, con respecto, me acuerdo ahora inclusive de un concejal que hizo una propuesta para que la parte trasera de Catorini sea la terminal de ómnibus. ¿De acuerdo? Yo no estoy muy de acuerdo. Ante nada, entre lo que está ahora, bueno, es decir, lo que está ahora, en su momento, si nos llevamos allá por el año 70, es decir, Las Flores tenía una terminal de ómnibus de primera atroz, ¿no? Casi ni en el aeropuerto teníamos.
Me estaba acordando el otro día de la terminal de ómnibus que teníamos, porque estaba contando justo unos amigos en el año 74, justo, sí, de 74.
Sí, cortito, sí, fue
en el 74. No tenía el vidriado que tiene cerrado, nada, era abierta.
Era abierta.
Sí, sí.
Tenía las publicidades de cada una de las dársenas de Sancor, pero tengo una foto de esa época. Se llegaron a hacer bailes ahí.
Bueno, los bailes arriba, sí, en la confitería, me acuerdo. Bueno, hoy es educación, la sede está buena, ¿no?
Posibilidad del traslado a la ruta.
Sí, sí, a la ruta. Tenemos visualizado y hay una idea de proyecto. Como todo llega a su tiempo, su trabajo, hay mucha demanda, muchas cuestiones, pero tenemos visualizado una posibilidad de terminar. De hecho, pedimos, como también pedí a la Nación en su momento con transporte, que estaba con el tema, habían largado un programa de playas de estacionamientos nodos nacionales, queríamos que la nuestra incorporarla dentro de eso, con servicios, con más cosas, que hay que hacerla, también una terminal de ómnibus. Es un proyecto que hay que conseguir financiamiento para poder hacerlo, pero sería interesante, sí.
¿Cómo va el tema de las elecciones? Bueno, ¿ya está más o menos, tiene en mente un poco las listas?
La verdad que no, estamos, viste, nos abruma la gestión y el trabajo.
Cierra ahora el mes que viene.
Sí, bueno, habrá que hacer las tareas correspondientes.
¿Tiene ya unos que están en la gastera, algunos candidatos?
Y supongo yo que habrá que muchos compañeros, compañeras con aspiraciones, con ganas de participar como concejales, fortalecer el apoyo a nuestro gobierno municipal, que es lo importante, que no, todavía no están bien definidos en qué formato iremos, porque creo que se está plasmando la unidad, que era lo importante. Estamos en espacio del Frente Renovador, en lo personal, pero con una composición muy integrada desde lo local con Todos por Las Flores, que es un partido vecinal, que también puede participar como partido vecinal, Todo por las Flores tiene su partido. Así que veremos las circunstancias que te dan. Acá el objetivo que yo persigo fundamentalmente es, en un momento tan crítico donde estamos poniendo y trabajando mucho para que las Flores se mantenga con expectativa, con desarrollo, con soportando las condiciones adversas en materia económica, es importante.
¿Por qué Frente Renovador, me dijo?
Yo estoy trabajando en Frente Renovador, estoy con otros intendentes. Yo personalmente no participo en ese espacio. Pero
que sigue siendo masa eso.
El Frente Renovador, sí, claro. Exacto. Y en lo local, el Todos por las Flores, ¿no es cierto? Estoy en excelente relación y apoyo al gobernador Kicillof, que ha generado ahora con un grupo de intendentes el Movimiento de Desarrollo al Futuro.
Tiene la mejor salud social que Kicillof con masa, creo.
No, hay una unidad de trabajo, sí, cómo no. Hay la presidencia de la Cámara de Diputados, está en manos de del Frente Renovador, con Alexis Herrera. Pero a mí la coyuntura es importante porque también uno puede aspirar desde lo local a tener una representatividad que en algunos momentos se ha negado a nivel provincial o nacional, y que sirva a las Flores. Yo todo lo que he hecho en lo político siempre lo hice pensando en mi ciudad, en las Flores, porque es lo que mi trabajo para el desarrollo de la ciudad y para todo lo logrado. De hecho, en 2015 no me presenté y porque ya consideraba que podía aportar desde un lugar en la legislatura que se me había ofrecido y comprometido, y no se dio por distintas circunstancias políticas, y no pensaba volver, pero el mismo pueblo pidió que volviera en el 2019, porque si no, a mí no me gusta imponer nada. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida, además de ser intendente, que lo he sido en mucho tiempo y que las hago en mi profesión, en lo familiar, en lo personal. Pero bueno, siempre la prioridad que he fijado es trabajar por las Flores desde antes de ser intendente, eso lo remarco, y bueno, y voy a hacer dar todo el esfuerzo, pero en mi caso personal podría también aspirar a una cuestión legislativa. Entonces tenés que estar dentro de un entorno de política nacional y provincial.
Pero bueno, esperemos que le dé la oportunidad.
Pero en lo local yo soy fanático de las Flores y por eso es Todo por las Flores, es una composición muy abierta a los pensamientos partidarios de otros aspectos nacionales o provinciales. Las Flores, el objetivo siempre es trabajar por nuestra ciudad, como lo hemos hecho, y han participado y participan muchas vecinos y vecinas que tienen por ahí otro pensamiento desde el punto de vista nacional o provincial, pero que sienten que es un proyecto que los representa en lo local.
Bueno, yo creo que lo que vi, ¿no? Es decir, usted me ratificará o me rectificará ya por el 2015, bueno, usted fue ladeado políticamente.
Sí. No,
¿se terminó esa interna un poco?
Incumplimientos.
Porque recordemos que un poco el sí, espacio. No. El que lo corrió fue la Cámpora.
Específicamente usted. Incumplimiento de la Cámpora y de la superestructura que generaba.
La Cámpora, que si
no. No, la Cámpora es todo lo que es un espacio del kirchnerismo. Pero en realidad yo estaba apoyado por todos los intendentes para ir encabezando la lista de la quinta sección. Y de repente desaparecí. Así fue, no puedo que negarlo.
Fue un
y
golpe bastante duro.
No, lo personal no, porque yo sí iba en ese lugar, era para trabajar para mi ciudad y para la región.
Seguramente.
Para todos los otros intendentes. Cosa que a veces los legisladores que no fueron intendentes no saben y no hacen. No saben hacer y no lo hacen. O priorizan otras cuestiones.
No porque
los intendentes,
porque estamos horas más.
Pero los intendentes... que sabemos, los que de compromiso trabajamos por nuestras comunidades y para todas, porque el intendente es de todos. Una vez que tu intendente tiene que ser de todos, no del partido que lo eligió, aunque tenga un perfil político, tiene otra visión de las cosas, que a veces muchos que llegan a lugares políticos públicos que no tuvieron o que no han mamado lo que significa estar al servicio de los vecinos.
Bueno, por eso, como le dije al principio, ya lo despido. Si usted tiene a los 20 años después de gestiones y tiene otra perspectiva, obviamente, ¿no? Mira, la historia es distinta.
Sí, pero a ver, me pasó eso, listo, fue en contra de las Flores, porque también, de alguna manera, al no al no tener el proyecto municipal continuidad, no continuó la ciudad de la manera que venía y tuvimos que volver a reconstruir todo nuevamente. Pero además, te quiero decir, Ernesto, que yo priorizo eso, las flores. Después estuve muy ocupado 2016 al 2019 o 15, porque me demandaron de muchísimos lugares por mi profesión. O sea, yo estoy permanentemente rechazando trabajo desde el punto de vista profesional, porque si no, no cumpliría como mi rol de intendente. Algunas cosas hago porque me mantiene algo muy lindo, que es la formación, poder actualizarla, como más allá de la radio, a vos te gusta lo electrónico y la perfección en el audio, el sonido y todo, y bueno, quien te lo permite, un rato le dedicás de la radio, pero capaz que
me hubiese gustado dedicarle más tiempo, ¿no?
Bueno, yo a lo mío me encanta también y le dedico un poco de tiempo, a veces estudiando, a veces haciendo algunos trabajos, pero lamentablemente tengo que rechazar muchísimo trabajo de mi profesión, porque la prioridad es trabajar para la...